Y estamos estudiando el libro de Mateo, capítulo por capítulo, y empezamos hace unas 5 semanas, y hoy terminaremos el capítulo 2. Nos estamos esperando a Mima que regrese. Anda por allá buscando una Biblia. Este es el capítulo 2, del versículo 13 al versículo 23. Vamos a orar para que Dios nos dé una buena enseñanza, pidiendo por las personas que pues no están aquí, ¿verdad? Que Dios las cuide. Una pregunta que tú hiciste, Jolis, que creo que es muy importante. Creo que tú preguntabas acerca del discipulado. Realmente los estudios que estás teniendo el martes son discipulados. Lo que pasa es que debería ser más, porque una vez a la semana es poco, ¿verdad? Estamos pensando de que sean 2 veces a la semana, tanto en los diferentes grupos, ¿no? Pero eso es discipulado, lo que pasa es que es un poquito más lento. Todos esos estudios, inclusive hasta esto, pero esto es un poquito más general. Pero lo que estás teniendo el martes son estudios de discipulado, ¿no? Más que ahorita, pues es una idea, ¿no? ¿Los quieres leer, por favor, Héctor? Del versículo 13 al versículo 23 en Mateo 2.
Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después del muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en una ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno.
El estudio se llama El Rey Cumple Profecías. El rey cumple profecías. Porque, ¿sabes? En este pasaje se habla constantemente del cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Hemos visto algo tremendo en tan solo 2 capítulos de Mateo. Vimos la genealogía del rey. Un rey sin genealogía, pues no, como que no se vale. Y él presenta toda su genealogía, una genealogía real. Vimos el nacimiento del rey. Y la vez pasada vimos la bienvenida al rey. Los hombres sabios que llegaron del oriente para venir a adorar al rey que había llegado al mundo. Y los hombres necios que en su terquedad, en su necedad, no veían que el Mesías, que tanto ellos mismos esperaban, había llegado. Ahora, en este pasaje, vemos que las credenciales del rey empiezan a verse con facilidad. Y las más importantes es que hay muchas profecías del Antiguo Testamento que decían exactamente cómo es que el rey iba a venir. Y aquí empiezan a abrirse las profecías que el rey cumple. El rey había llegado. Y las profecías acerca de su llegada eran obvias y claras a aquellos corazones piadosos que le esperaban, como Simeón y como Ana. Fíjate que siempre ha sido así. Son unos cuantos los que sí reconocen al rey. La mayoría no lo reconoce, pero unos cuantos sí. Un corazón ardiente, que deseoso, limpio, que inmediatamente ve la verdad. Como en el caso de Simeón y de Ana, Lucas 2, del 25 al 28 y del 36 al 38. Del 25 al 28 y del 36 al 38. Allí en el libro de Lucas. Si los quieres leer, por favor, Eduardo.
Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación.
Hasta ahí nada más, ¿verdad? Simeón reconocía que este niño era el Mesías. Y del 36 al 38.
Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
Las bendiciones fueron para estos pocos, como los magos, Simeón y Ana. Pero para la mayoría de Israel había total indiferencia y apatía, siguiendo ritos religiosos exteriores, conociendo las profecías de la llegada del Mesías, pero ciegos de que había llegado. Lo que a mí me impacta muchísimo es que todo lo que tú lees en estos libros maravillosos como el libro de Mateo se puede trasladar de esos tiempos al día de hoy. El Mesías había llegado. Los judíos que esperaban el Mesías eran los que debían estar en un regocijo total, el reino esperado, y dejarían de ser esclavos de los romanos. Y el rey vendría a reinar, y realmente el reino sería eterno, dice la Biblia. Y lo ignoraron. Fueron muy pocos los que realmente vieron la realidad del Mesías. Hoy es igual. Son muy pocas personas. Mira nada más cuántos tenemos aquí. ¿Sabes cuántas gentes hay en México? ¿Y sabes cuántas gentes le interesa que le hables de la Biblia? ¿O tienen tiempo para venir a un estudio? Muy pocos. Estrecho es el camino que lleva a la salvación. Ancho es el camino que lleva a la perdición. La mayoría está en una total indiferencia y apatía ante las buenas nuevas de Jesús, ante esto tan maravilloso que se llama el Evangelio. No les interesa. Tienen que vender, comprar, ir, hacer y no sé qué tantas cosas. Ajenos a la vida, a las cosas de Dios. Totalmente, ¿verdad? Y vas y te frustra decir: si tan solo supiera que esta es la solución para sus drogas, que esta es la solución para su cansancio, que esta es la solución para su vacío, que esta es la solución para su borrachera, etc. Y no te hacen caso. Es más, se burlan de ti. Exactamente lo mismo que estaba pasando en esos días. Punto. Mucha religión, mucha moral exterior. Pero Dios estaba muy lejos de ellos. Mateo 15, del 7 al 9. Mateo 15, del 7 al 9. Me impacta ver las iglesias llenas los domingos de las diferentes religiones, e inclusive la sinagoga está llena los sábados. Tú pasas por las diferentes sinagogas, están llenas. Y tú dices, comprenderán la realidad del Mesías. Conocen el Antiguo Testamento, comprenderán la realidad del Mesías. La respuesta es no. Salen de ahí hablando de sus cosas, esto, lo otro, el dinero y cuánto. Y fue un ritual al que socialmente tenían que ir y nada más. A ver, por favor, Mima. 15 del 7 al 9.
Hipócritas, ¿quién profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honras enseñando como doctrinas mandamientos de hombre?
Su corazón está lejos de mí. Punto. Tres profecías más se cumplen en este pasaje. Además de la profecía de que nacería en Belén, que la podemos poner como referencia, que es Miqueas 5:2, en donde dice que el Mesías iba a nacer en Belén. Pero hay tres profecías más, no lo vamos a leer, pero hay tres profecías más que en este mismo pasaje se van a cumplir. Número uno, la huida. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. No lo vamos a leer, ya la hemos leído. Número uno, huida a Egipto. Versículo 13 al versículo 15, ahí en Mateo 2. Exacto, Mateo 2, 13 al 15. A ver, por favor, Carmelina. Mateo 2, 13 al 15.
Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo.
Para que se cumpliese la profecía, la primera profecía. Oseas, el profeta, había escrito cientos de años antes que de Egipto vendría su hijo. Oseas 11.1, no lo busquen, pero yo aquí ya lo tengo. Oseas 11.1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Israel como nación era su hijo, pero Cristo, su hijo más importante. Punto. Profecía cumplida. Punto y aparte. José nuevamente es avisado por el ángel en sueños que huya del peligro inminente. Si quieres poner entre paréntesis versículo 13, dice: después que partieron ellos, he aquí, ¿quiénes ellos? Los magos que se acababan de ir. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Un ángel se le volvió a aparecer a José, como se le había aparecido en el capítulo 1, cuando le dijo: toma a María por mujer y no te preocupes, porque ella ha concebido del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que hizo José? Lo mismo que vemos que hace aquí. Un alma piadosa es un alma obediente. Fíjate que una de las cualidades más importantes del cristianismo es la sumisión, es la obediencia. Y es algo que nosotros no entendemos. Nosotros, dice la Biblia, por naturaleza somos rebeldes, somos desobedientes. En Efesios dice: somos hijos de desobediencia, porque Satanás desobedeció. Satanás se rebeló y ese pecado nos lo transmitió a nosotros a través de que Adán desobedeció. Y todos desobedecemos. A nadie nos gustan las reglas. Las odiamos, ¿verdad? Porque van contra nuestro yo. Hoy yo voy a hacer lo que yo quiera cuando a mí me plazca. No me digas a mí que tengo que pararme cuando dice rojo, porque a mí no me gusta eso, ¿verdad? Yo lo hago porque yo quiero, pero nadie me dice a mí que tengo que pararme en el rojo, ¿verdad? Y esa es nuestra rebeldía innata que traemos. Y Dios quiere cambiar eso. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo primero que Él quiere poner en nuestra vida es obediencia a su palabra. Obediencia a las personas cristianas que nos rodean. obediencia en nuestra casa, a todo mundo, siempre ser el más abajo para servir a los demás. Y de esa manera crecemos más rápidamente en el cristianismo. Aquellos que obedecen son los que más rápidamente llegan a las profundidades de Dios. Inclusive hay un versículo que todavía es un poquito enigmático para mí, allí en Hebreos 5, que dice que Él aprendió, Jesús aprendió obediencia al obedecer al Padre e ir a la cruz. Quizá tengo que estudiarlo con más detenimiento, pero hasta él mismo tenía que someterse. Y en el cristianismo tú tienes que someterte. Y entre más rápido obedezcas, mayor es la bendición. Y aquí vemos a José, la señal de un alma piadosa. Obedece sin chistar. Oye, Egipto no estaba en la esquina, ni estaba aquí como Cuernavaca, 100 kilómetros, en tu automóvil de alta velocidad, ¿verdad? Con el radio puesto y el aire acondicionado. No, Egipto estaba bastante lejos. Probablemente era un mes de camino en burro, que es lo que se usaba, ¿verdad? Y pues era un bebé, tendría, qué sé yo, un año y medio este niño, un año, no sé, no sabemos, ¿verdad? Pero más de un año, un viaje bastante difícil. Y dice aquí que él, despertando, tomó de noche, mira, inmediatamente. Dijo, yo tengo que obedecer, no voy a esperarme hasta el día siguiente. Al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Preciosa enseñanza para mí. Punto. Dios se goza en que sus hijos le obedezcan prontamente. Por muy ilógicos y difíciles que parezcan sus mandatos. Y aquí viene una pregunta difícil. ¿Cómo está tu obediencia a Dios? Esta tarde tuve un encargo muy difícil ahí con una señora Garza, Pinedo Garza, que me decía que tenía que sacar unas películas y cuánto. La primera película, Los 10 Mandamientos, yo me puse a verla, la vi dos veces. Me impactó muchísimo. Porque se trata de un niño que va con su amigo para decirle que va a dejar su casa, porque está harto de las reglas, y no quiere más reglas, y que va a dejar a sus padres. Y entonces, él explica y le dice, oye, hay reglas en todos lados, inclusive Dios nos dio mandamientos. Y dice, bueno, son los mandamientos de Dios, pero yo no quiero seguir los mandamientos de los hombres. Pues, ¿cuál es la diferencia? Y ve la historia, ¿verdad?, de explicarle al niño que tenemos que seguir las reglas, que tenemos que obedecer, que vamos a ser felices si obedecemos las reglas de los hombres. Y mucho más las reglas de Dios. Me impactó muchísimo porque yo soy una persona rebelde y a mí no me gustan las reglas, ¿verdad? Porque están pegándole a mi orgullo, ¿sí? Bueno, un alma piadosa obedece inmediatamente y ese era José. ¿Qué tanto le obedeces a Dios? Cuando él en la palabra que estás leyendo todos los días, él te dice diferentes mandamientos diseminados a través de todo el del Nuevo Testamento. Le dice, obedece. Bueno, no, no, esto no, esto no. Esto sí, pero no, esto, yo no creo mucho en esto. Así son. Dios dice, obedece porque es todo para tu bien. Dice un versículo ahí en Lucas 12. Dice, no temáis, porque mi Padre os ha placido daros el reino. Precioso. Pero en el reino hay que obedecer las reglas del rey. Punto. También María, mujer sujeta a su marido, le obedeció sin demora. Qué precioso aquí el versículo 14. No vemos ningún argumento, ninguna discusión, platos rotos, actitudes erróneas, portazos. No, no voy, creas que... Dice aquí, él despertando, tomó de noche al niño y a su mujer y se fue a Egipto. Bueno, él tenía una gran compañera que ella obedecía. Ella no entendía mucho hoy. Para esto dice, bueno, María, la madre de Jesús, ella entendía todo y sabía que su hijo era el rey. No es cierto. Ella no entendía todas las profecías, como todos los apóstoles y José. No entendieron mucho. Entendieron un poquito, ¿verdad? Pero sí era una mujer piadosa. Y cuando su esposo le dijo, nos vamos a Egipto, dijo, no entiendo, pero tú eres el que mandas, agarramos las cosas y salimos. Y salieron. Punto. La instrucción de Dios fue precisa. como todas sus instrucciones. Ojalá y las instrucciones de los hombres fueran igual, ¿verdad? A veces leemos las leyes tan confusas que tú dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué trato de decirme? Dios es así. Dios dice, no, es un Dios de confusión. Es un Dios vivo que nos instruye y nos, a nuestro lenguaje nos da instrucciones precisas para que nosotros sigamos las instrucciones de Dios. Vete a Egipto hasta que yo te diga que vuelvas. Escueta, corta, al punto, y no le faltó nada. Instrucción la siguió. Punto. ¿Cuántos descalabros nos evitaríamos si nosotros, sus hijos, ponle entre paréntesis, los creyentes, siguiéramos las instrucciones de Dios al pie de la letra? Porque también quiero decirte que muchas veces nosotros seguimos la mitad de la instrucción. Hay cosas que no nos gustan, ¿verdad? Bueno, sí, pero hasta aquí. Y la mitad no sirve, ¿verdad? Una persona que obedece la mitad no ha obedecido. Una persona que obedece a regañadientas con una actitud equivocada no ha obedecido, porque la obediencia empieza en el corazón. ¿Cómo está tu obediencia con Dios? Número 2. Vimos la primera profecía, que es la huida a Egipto. La segunda profecía, la matanza en Belén. Versículo 16 al versículo 18. No sé cómo, después trae los lentes Teresi, ¿verdad? ¿Sí? Versículo 16 al versículo 18. En capítulo 2 de Mateo, versículo 16 al versículo 18. No, capítulo 2 de Mateo. Estás en Mateo, ¿verdad? En capítulo 2, versículo 16.
Cuando subió burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron.
Dice aquí: se cumplió la palabra del profeta Jeremías, según la profecía. Herodes se sintió altamente agraviado por los magos que no le avisaron dónde estaba el Mesías. Si quieres poner en paréntesis el versículo 12, porque eso es lo que nos dice, ¿verdad? Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos no le dijeron a Herodes dónde estaba el niño. Bueno, Dios sabía lo que iba a pasar si Herodes supiera, porque Herodes se veía amenazado de que había otro rey que fuera superior a Herodes y quería matar al niño, ¿verdad? Y usando la crueldad que lo caracterizaba, mandó matar a todos los niños de 2 años, o menores de 2 años, perdón. ¿Por qué menores de 2 años? Bueno, Herodes no sabía cuántos años tendría el niño, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, probablemente tiene 1, tiene 1 año y medio, mira, échale un 20% más, ¿verdad? Y mandó matar a todos los niños de Belén. Bueno, yo pienso que es una acción bastante cruel, ¿verdad? Punto. Serían quizás 100 niños. Pues Belén era un pueblo chico. Pero el dolor de sus madres se oiría por todos los siglos, cumpliéndose la profecía de Jeremías. Y esa cita que vemos ahí, ¿verdad?, viene de Jeremías 31:15, que la ponemos, por favor. Y básicamente, bueno, dice lo mismo, ¿verdad? Dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Menciona a los hijos de Raquel, que simbólicamente representaban a todo Israel y que pronto serían deportados a Babilonia. Jeremías 41, que dice así: Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estado atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Raquel estaba llorando porque sus hijos estaban siendo deportados a Babilonia, una profecía que se cumplió, pero también se iba a cumplir en Jesús, y sabes una cosa, también se cumplirá en los días del anticristo, cuando él mandará matar a muchísimos judíos. Así son las profecías, que dan un acontecimiento cercano y un acontecimiento lejano. Punto. Los judíos no habían escuchado y eran entregados al enemigo. Y ahora tampoco estaban escuchando. Y Herodes, representando a los gentiles, daba gran matanza. Igual en el día de hoy, ¿sabes? Porque la matanza será terrible en el tiempo de la tribulación, ¿verdad? Morirán muchos judíos y muchas personas durante ese tiempo que nosotros los cristianos ya no estaremos ahí. ¿Y cuántos de ellos dirán, si tan solo hubiera escuchado lo que me decía mi hermano, mi vecino, mi tío, esos locos que andaban por ahí con una Biblia y que ya no están aquí? Y ahora me toca a mí vivir este infierno que se llama la gran tribulación aquí en la tierra. Y después otro mayor en el infierno. Será una gran matanza. Matanza simbólica desde el punto de vista de que estarán separados de Dios por toda la eternidad. No escucharon entonces, no escuchan ahora, y el castigo viene. Esas son las profecías. Número 3. La llegada a Nazaret es otra profecía cumplida. Versículos 19 al 23.
Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraron la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, fue a la región de Galilea, y vino y habitó una ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno.
Para que se cumpliese lo que había dicho por los profetas, lo que fue dicho por los profetas. ¿Sabes qué precioso es ver a José obedeciendo? Sal de aquí, vete otra vez a Judea. No vayas a Belén, vete mejor a Nazaret. Y vemos a un José siguiendo la voluntad de Dios, sencillamente siguiendo instrucciones. Esa es la vida de un cristiano entregado a Dios. Un hombre que no tiene problemas desde el punto de vista de dónde y lo que hacer. Recibe instrucción y siempre está en el centro de la dicha, de la felicidad que Dios provee. Mira, ahora tienes más revelación que en ese entonces. No es un ángel el que se te aparece y te dice, tienes toda la revelación. José no la tuvo. Nosotros tenemos toda la revelación, todo el Antiguo Testamento, y ahí Dios nos habla todo el Nuevo Testamento y nos dice exactamente lo que quiere de nosotros. El problema es que nosotros no obedecemos como obedece José. Imagínate que José no hubiera obedecido. Los terribles problemas que le hubiera traído al Mesías, que José no hubiera obedecido. Si no va a Egipto, matan al niño. Si regresa de Egipto, pues hubiera tenido problemas con el hijo de Herodes, que era igual que su padre, un desastre, ¿no? Él fue y cumplió las profecías. José ni siquiera un hombre, era un hombre que conocía mucho el Antiguo Testamento. Estaba cumpliendo profecías al obedecer a Dios, sencillamente. Punto. Cuánto amor de Dios por nosotros, que nos guía en todos los detalles de nuestra vida. José continúa obedeciendo. Versículo 19 y versículo 20. Pero después de muerto Herodes, He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y él se levantó y vino a la tierra de Israel. Ojalá y nosotros, a través de todas estas enseñanzas, entendamos que no hay cosa más preciosa que estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quieres para tu vida futura? Le preguntas a un cristiano y él te contesta, estar en el centro de la voluntad de Dios. Lo que Él quiera para mí, yo solamente seguiré instrucciones y sé que ahí voy a ser feliz. Casado, con hijos, sin hijos, soltero, viudo, con dinero, sin dinero, en México, en Brasil, en Chile, en China, no importa. Yo quiero estar en el centro de la voluntad de Dios. Cuando estuvo el terremoto aquí, me acuerdo que tuvimos una plática y tuvimos que hablar un poquito fuerte, ¿verdad? Para que la gente no tuviera tanto temor, porque tenían un temor terrible del terremoto. Y muchos decían que se iban a ir a vivir a Querétaro y otros acá, y allá, y que México se iba a derrumbar. Y le dije, no, el que te vas a derrumbar eres tú, si tú no estás en el centro de la voluntad de Dios. Porque podrás huir al terremoto, pero no puedes huir de ti mismo, que es mucho más grave. Es mejor quedarte en un terremoto, si esa es la voluntad de Dios, ¿verdad?, que huir del terremoto y enfrentarte a muchísimos más problemas, porque esa no fue la voluntad de Dios para tu vida. Punto. José y su esposa María regresaron a Israel. Bueno, ya dijimos algo acerca de Herodes, un hombre muy cruel. 5 días antes de morir mató a uno de sus hijos, y un día antes de morir, porque sabía que iba a morir, mandó matar a muchos nobles de la ciudad, ¿verdad?, para que hubiera alguien que lo llorara, porque nadie iba a llorar. Así era, miren, nuestro amigo Herodes, su hijo era peor, según entienden. Entonces, por eso dice aquí que oyendo que Herodes Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Porque si también supiera que venía el rey, pues iba a mandar a matar a todos los de 15 años para abajo, ¿verdad? Se acabó. Dijo, no, mejor no meten líos. Y además, fíjate cómo José no toma iniciativa propia. ¿Cómo me gustaría aprender eso a mí? Porque somos, muchos de nosotros, le queremos ayudar a Dios, ¿verdad? Y tomamos iniciativa propia. Él no. Dice que, avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Le dijo dónde ir. No fue su propia iniciativa. Debemos también nosotros esperar en Dios cuando tenemos problemas. O cuando tenemos dudas de qué hacer. Y decir, Dios, guíame tú, ¿qué es lo que debo de hacer? Y no esperar ni un día ni dos. A veces hay que esperar años. Dios te dice, mira, vete por acá. Ah, perfecto. Y sigue la instrucción. Y no irnos por allá y realmente era para el otro lado. Eso es lo que tiene que pasar. Tienes que regresar todo el camino, ¿verdad? Ya sin gasolina, todo estropeado el coche, ¿cuánto, verdad? Habiendo perdido mucho tiempo y dinero. Y regresarte por otro camino. Fue el equivocado. Dios no quiere eso para tu vida. Punto. Nosotros ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos abre con claridad la Biblia para escuchar la dirección de Dios. Ahorita estaba yo, a ver si lo encuentro. Estoy memorizando el libro de Colosenses y me gustó mucho. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Qué precioso es conocer con certeza qué es lo que Dios quiere de mí para después hacerlo. Es muy sencillo. Dice bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dice Mateo 5. ¿Que yo voy a ver a Dios? No lo vas a ver. Pero va a ser tan claro, porque nadie ha visto a Dios, ¿verdad? Ni lo podemos ver. Pero es tan clara su enseñanza de la Biblia, cuando tengo un corazón limpio, un corazón sincero, íntegro, que es como si estuviera oyendo su voz. Es como si lo estuviera viendo. Por eso vemos a cristianos con un aplomo, con una confianza en la vida, tan fuerte que tú dices, oye, ¿cómo le haces? ¿Por qué tú siempre estás certero de lo que debes de hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo? Bueno, es que tengo un Dios que me da instrucción. Y yo nada más, ¿sí? Son tan claras y precisas que yo voy y las hago. Y nada más hago lo que Él me dice. Dice el versículo, siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, hicimos. Precioso, ¿verdad? Ojalá y tu vida se caracterice por la obediencia a Dios. Punto. Vino a Nazaret, que era una tierra despreciada. Versículo 23. Bueno, toda Galilea, ¿verdad? Dice, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Pero, ¿sabes? Galilea era la basura de Palestina. Y los cristianos son la basura del mundo. Ridiculizados, tontos, necios, que se la pasan hablando de Dios en lugar de ponerse a hacer algo productivo en la vida. En lugar de realmente dejar esas tonterías y ponerse a trabajar, dicen algunos, ¿verdad? La basura del mundo. Y él fue llamado Nazareno. Basura. Punto. Nada bueno podía salir de Galilea. Según se comentaba en Palestina. Juan y Hechos 24, 5. A ver, mime, por favor, Juan 1, 46 y 47.
Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Ay, sí. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño.
Bueno, Natanael era un hombre sincero, era un hombre realmente íntegro, y decía la verdad, oye, de la basura de Galilea pueden salir algo bueno. De ahí viene Jesús. Pues debe ser basura. Bueno, lo decía sinceramente, ¿verdad? Bueno, Natanael viene a ser uno de los apóstoles. Juan 7, 52. A ver, por favor, Mima.
Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta.
Exacto, en Galilea no hay más que basura. ¿Cómo dices eso? Hechos 24, 5. A ver, mi madre. Sí,
porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de
sí.
Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos.
Cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿En dónde he escuchado este versículo anteriormente? Como que hay muchas personas que ya lo leyeron porque me lo dicen todo el tiempo. Este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todo el mundo, cabecilla de secta, de este tipo, ya no aguantamos estos señores, ¿verdad? Bueno, te lo han dicho muchas veces, seguro, ¿verdad? O te lo dirá, seguro. ¿Eh? Los nazarenos, Jesús venía de la basura. Punto. Isaías ya lo había profetizado, de que Jesús sería despreciado. Isaías 53:3. Y aquí lo tengo, no lo busques. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Bueno, y el mundo tampoco nos estima a nosotros. Traemos un mensaje tan maravilloso de que el Mesías ha llegado, de que el Rey es real, de que transforma las vidas. Y nos frustra tanto el ver que nadie nos hace caso. Digo nadie porque es mucha la población y son muy pocos los que realmente dicen, oye, a mí me interesa. Esta mañana que fui con el dentista, llegó una de las doctoras y le di un folleto. Me gustó que le interesara, me dijo... Sí, yo vi como la vez pasada le dio un folleto al doctor. Y a mí no. Dijo, y eso pues a leerla. Qué precioso que de vez en cuando encuentres a alguien que sí tiene una buena actitud, que sí quiere oír, porque su corazón está vacío y lo reconoce. Hay muchos que tienen el corazón vacío, pero no lo reconocen. Somos despreciados. Dice que somos experimentados, o lo vamos a hacer, en quebranto. Porque lo que le pasó a Jesús te pasará a ti. Dice que seremos rechazados por el mundo. Así el rey también estaba siendo despreciado. Despreciado lo fue y lo es hasta el día de hoy. Matando el mundo a sus seguidores. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Perdón, sí, del 9 al 11. A ver, Yolis, por favor. Apocalipsis 6, del 9 al 11.
Cuando abrió el quinto sello.
Cuando
abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
Sí, realmente han sido matados muchos y seguirán siendo matados muchos. Punto y aparte, Satanás estaba furioso, perplejo, turbado, porque no sabía exactamente Dios cumpliría la profecía de aplastarlo, pero sabía que venía. Cuando Satanás veía estas profecías cumplirse, dijo: creo que mi tiempo está cerca, y vino, pero no sabía cómo. Él no sabía cómo es que Dios había ya planeado el aplastar a Satanás. Inclusive, bueno, Satanás fue el que instigó que mataran a Jesús, y no entendía que matando a Jesús se estaba destruyendo a sí mismo, porque en la cruz se destruyó a Satanás. Juan 12, 31.
Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado.
Tú sabes, la llegada del rey había traído consecuencias muy fuertes entre los judíos, entre los religiosos, Herodes. Tenían que salir y entrar, ¿verdad? Y detrás de todo esto estaba Satanás. Él quería destruir al niño. Él sabía que venía su fin. Pero Dios, claro, lo estaba protegiendo todo el tiempo. Punto y aparte. ¿Es Jesús Nazareno el rey de tu vida? ¿O tú, como Herodes, y toda esta gente, sientes amenazado el trono de tu yo, porque Él está reclamando tu vida? A final de cuentas, todos somos como Herodes. Cuando vienen y nos hablan de que el rey ha llegado, me siento turbado. ¿Dónde está? Porque esta quiere usurpar mi propio reino, que soy yo. Y la gente se pone brava contra ti cuando le hablas de Jesús. Te dicen: ¿por qué se puso tan brava? Bueno, es que estás diciéndole que hay otro rey superior a él mismo. Cuentan de este rey allí en el África, ¿verdad? Que llegó el misionero y se empezó a hablar de este gran rey. Y un día le dijo: oiga, ¿qué hay un rey mayor que yo? Si yo soy el rey de toda esta provincia. Sí, hay un rey maravilloso que vino hace 2000 años y todavía vive. ¿Cómo? ¿Un rey que vive tantos años? Pero yo no pienso que hoy tanto es un rey superior a mí. Sí, y le estaban explicando la realidad de Jesús. Uno al principio decía: bueno, yo quiero ir a conocerlo porque no quiero nada con él, ¿verdad? Guerra, yo soy el rey aquí. No, pero él quiere ser el rey de tu vida y vas a ser mejor rey aquí, ¿verdad? Pero todos sentimos esa usurpación inmediata cuando vienen y nos hablan del rey que quiere tomar el trono de nuestro corazón, ¿verdad? No, para nada. Ahí mando yo. ¿Cierto? Y sin embargo sabemos qué precioso que haya llegado el rey. Aquí en este capítulo 2, al finalizarlo, termina el pasaje que nos dice Mateo de la infancia de Jesús. Después ya va a hablar de su vida pública. La llegada del rey. La llegada del rey fue el acontecimiento más grande de la historia. La llegada del rey fue el acontecimiento más grande de mi vida. Y le doy gracias a Dios que el día que vino mi vida me sacudió lo suficiente, porque me sacudió. Yo fui entregado a Satanás, pero durísimo. para que yo entendiera y lo aceptara en mi corazón y naciera en el pesebre de mi propio corazón. Y ahora imagínate, aquí estamos 12 años después, diciendo de todas estas buenas nuevas. Hay tanta gente a la cual todavía le tenemos que hablar, con tanta paciencia, por tantos años, para que entiendan de lo precioso, maravilloso que es todo esto. El rey ha llegado. Bueno, la semana entrante vamos a hablar de los heraldos del rey. Cuando llegue el rey, alguien lo tiene que anunciar, ¿verdad? Con trompetas y con gran entusiasmo. Y Dios también tenía su heraldo, Juan el Bautista. Y vamos a hablar de él, ¿verdad? ¿Cómo llegó con trompetas y todo? ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Porque nos haces recordar el nacimiento del rey. El nacimiento del rey en nuestro corazón. Ese día que tú llegaste a nuestra vida y que has traído tanta transformación y felicidad, tanto gozo interno y la esperanza de la vida eterna. Te alabamos, te damos gracias por esto. Sabemos que es algo que nos has regalado y que es irrevocable para siempre. Te damos gracias también por las personas que ahora están viajando, que tú los cuides. Seguro les estás dando oportunidades de anunciar que el rey ha llegado a otras personas. Tú cuídalos. Dales muchas oportunidades de que tengan un testimonio fuerte para ti en donde se encuentren. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.